Ara us volem parlar de la Covid-19, d'aquesta pandèmia, d'aquesta crisi, des d'una altra perspectiva, vincular-la a aquesta pandèmia a la salut del planeta. Això és el que han fet doncs, diferents científics, diferents activistes, diferents autors en veus que s'han multiplicat arreu del planeta. Nosaltres el que farem és parlar amb en Luis Suárez, que és coordinador de conservació de l'Associació per la Defensa de la Naturalesa, WWF a Espanya, i un dels autors de l'informe Pèrdua de Naturalesa i Pandèmies, un planeta sa per a la salut de la humanitat. Bon dia, buenos días, Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
O sea, la gente a veces tiene la idea de que, en fin, hay un virus que llega y nos pone el mundo patas arriba. Pero no es tan, en fin, tan sencillo, tan básica la explicación. Vosotros desde WWF defendéis que, en fin, que tiene una relación directa con el maltrato que le hacemos al planeta, ¿no?
Sí, no es una cosa que solo defendamos desde WWF, sino que recogemos la opinión de expertos, de científicos y de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Y es que esta crisis está relacionada con la destrucción de la naturaleza. Es decir, que al disminuir la biodiversidad, al alterar la naturaleza y sus equilibrios naturales, lo que estamos es realmente facilitando la expansión de este tipo de patógenos. Y esta pandemia es uno de los muchos ejemplos que venimos viendo en los últimos años. La única diferencia es que, desgraciadamente, esta nos está golpeando con una dureza inusitada frente a otros avisos que ha habido en los últimos años y que no han llegado a cristalizar en este tipo de pandemia.
¿Qué es una zoonosis?
Sí, una zoonosis es realmente una enfermedad que salta de una especie animal al ser humano, que se origina en los animales, que pueden ser vectores, transportadores de esta enfermedad, o bien la pueden sufrir y que normalmente está ahí, ¿no? Y esta zoonosis, según la Organización Mundial de la Salud, hay como más de 200 zoonosis identificadas, pero lo más importante es que hay que pensar que de más del 70% de las enfermedades que afectan al ser humano en los últimos 40 años han sido zoonosis, es decir, han sido enfermedades provenientes de animales, y estas cifras se incrementan si consideramos los últimos 10 años, estamos cerca del 75%, es decir, que prácticamente 3 de cada 4 enfermedades que sufrimos son de este tipo de enfermedades, es decir, tienen un origen animal.
En fin, ¿y por qué va aumentando este ratio pues, de enfermedades de origen animal sobre los humanos?
Bueno, el principal motivo es que estamos más en contacto con una naturaleza cada vez más enferma, es decir, estamos alterando los equilibrios naturales, estamos, por ejemplo, destruyendo selvas y bosques donde hay un número de especies que disminuye además de forma aterradora y además no solo disminuye el número de especies, sino el número de ejemplares de cada especie, por lo cual estamos alterando esos equilibrios que lo que permiten es que estos virus, estos patógenos que suelen estar en la naturaleza, en vez de estar en un equilibrio y acantonados, encerrados, digamos, en estos lugares o sin posibilidad de transmisión, salten con más facilidad al ser humano, ¿no? A la destrucción de estos ecosistemas, donde cada vez tenemos menos bosques y más pequeños y donde entramos más en contacto con estos animales, le añadimos elementos como el tráfico ilegal de especies, que lo que está haciendo es que se capturen animales en estos bosques y se transporten a lo mejor miles de kilómetros, ¿no?, incluso entre continentes, y luego se acaben vendiendo en mercadillos donde las condiciones higiénicas son nulas y donde se mezclan distintas especies, pues lo que tenemos es una mayor probabilidad de transmisión. Y luego tenemos pues el tipo de agricultura y de ganadería que hacemos, que es muy intensiva y que destruye hábitats y favorece también nuestra expansión, y todo aderezado, ¿no?, con el cambio climático, que lo que hace es acelerar todos estos procesos e incluso facilitarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, el incremento de temperaturas lo que está haciendo es que determinados vectores, como mosquitos, puedan cada vez acercarse más a latitudes septentrionales como la nuestra, porque las condiciones climáticas así lo permiten.
Sí, es fácil de entender, ¿no? O sea, los murciélagos cada vez están más cerca de los hábitos de los hombres y de las mujeres, en fin, de los humanos, porque cada vez tienen menos hábitat propio, ¿no?
Sí, destruimos el bosque, cada vez hay menos y además está, y por lo tanto, al haber menos es más fácil que entre sí se contagien, pero además es más fácil que nosotros entremos en contacto con ellos porque están en trozos de bosque, digamos, cada vez más pequeños. Si además capturamos estos animales para su comercio, ¿no? Y los vendemos en un mercadillo donde se mezclan con otras especies, ¿no? A veces mezclando animales vivos con muertos, ¿no? Sangre, fluidos y demás. Pues es fácil que de una especie salte a otra y de esta otra pueda llegar al ser humano, como ha ocurrido con, por ejemplo, enfermedades como el SARS o como MERS, que son enfermedades también son coronavirus, como probablemente ha ocurrido con esta, aunque no sabemos cuál es el origen, y por lo tanto es más fácil que lleguen a nosotros. Es decir, que básicamente perdemos biodiversidad y por lo tanto facilitamos la propagación de estos patógenos.
Eso te quería preguntar. Esta pandemia era una pandemia anunciada, era una crónica de una pandemia anunciada. Antes hablabas de zoonosis, la gripe aviar lo es, el ébola lo es, el SIDA lo es, todos los coronavirus lo son. Era cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, era cuestión de tiempo y fijaros que yo una de las cosas que quizás me haya sorprendido más a la hora de compilar la información que está en este informe, ¿no? Que decís al principio, es el que la Organización Mundial de la Salud habla de una enfermedad de X, ¿no? Y esa enfermedad de X la define como una gran pandemia con un impacto, una capacidad de destrucción enorme, ¿no? Es como si mezcláramos la propagación que está teniendo el COVID-19 con una mortalidad al nivel del ébola, ¿no? Y eso está allí como una cosa que la Organización Mundial de la Salud prevé que va a ocurrir, ¿no? Y que puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, que quizás esta, ojalá me equivoque, no sea la última pandemia y podemos sufrir otras mucho peores, ¿no? Y por lo tanto, nuestro mensaje es que hay que proteger la naturaleza, hay que mejorar esa naturaleza y hay que luchar contra el cambio climático porque esa es nuestra mejor vacuna ante futuras pandemias.
Leíamos una entrevista este fin de semana al divulgador científico David Quammen, no sé si la leíste, en El País se explicaba, pues el titular era muy, muy gráfico, somos más abundantes que cualquier otro gran animal, en algún momento habrá una corrección, en fin, es duro. Se publica ahora la traducción en español de su libro Spillover, que se llamará Contagio y que tenía el subtítulo en inglés de Infecciones Animales y la próxima pandemia humana. O sea que un poco anticipó esto porque él lo que hizo es viajar por todo el mundo y explicar la relación entre animales, virus y hombres, ¿no? Y él lo que viene a decir es que los gobiernos sabían esto, sabían que esto podía ocurrir. Lo tenían clarísimo que una pandemia así podía ocurrir, pero que políticamente, en fin, no es no dar réditos, pues prepararse para una pandemia así, porque, en fin, es como lo del cambio climático, ¿no? Es a largo plazo. La pandemia no sabes si va a ocurrir dentro de un año o de 12. Entonces no vas a gastar dinero en prepararte, en dotar la sanidad, pues, de todos los recursos para prepararse. También compartes esta opinión, que ha habido un poco una desidia desde los gobiernos para prepararse.
Bueno, yo no sé si ha habido desidia. Lo que sí comparto completamente con él es ese análisis de que a los políticos, a los gobiernos, no les interesan las cosas a medio y largo plazo y que solo reaccionan cuando lo tenemos encima, ¿no? El ejemplo del cambio climático es evidente. Es decir, venimos avisando del efecto del cambio climático durante muchos años, más de una década, y sin embargo, ¿cuándo estamos tomando, digamos, medidas frente al cambio climático? Cuando el cambio climático nos golpea duramente, ¿no? Y los incendios que ha habido en los últimos años o las tormentas que ha habido, por ejemplo, en las costas mediterráneas, ¿no? Las danas en los últimos meses. Entonces, ahora ya vemos el efecto del cambio climático y ahora nos damos cuenta que eso que dicen los científicos, los ecologistas y demás, no es ciencia ficción, no es una suposición, es una realidad. Y entonces es cuando reaccionamos. Efectivamente, ¿no? Cuando tenemos el problema encima es cuando políticamente se toman las decisiones. Y lo único que esperamos es que esas decisiones, uno, no lleguen tarde y dos, sean suficientemente importantes y contundentes como para cambiar el curso de los acontecimientos y para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y eso es lo que creo que tenemos que exigirle a todos nuestros responsables políticos.
Leíamos una entrevista a tu compañero, a Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. Que él, por ejemplo, ponía un ejemplo muy paradigmático, muy claro, y es que virus de distintos tipos que han permanecido siglos retenidos en glaciares, podría ser que con la fusión de un glaciar, yo qué sé, en China, pues podría liberar 33 especies de virus, 28 de ellas desconocidas para la ciencia y con potencial de infección a humanos. El suelo del Ártico se está descongelando, muchos virus y bacterias que estaban ahí atrapadas empiezan a moverse y nadie sabe qué va a pasar. O sea, es lo que comentabas tú, que la gente no tiene conciencia del cambio climático, lo ven como algo muy lejano, como pero el propio planeta nos está avisando, ¿no? De que es ahora, que es now, ¿no?
Sí, sí, yo creo que hay que reaccionar ya y hay que tomárselo muy en serio. Es decir, que hay que pensar que no sabemos el número total de especies que hay en el planeta. Se estima que pueden ser de 8 millones o una cifra incluso superior, ¿no? Y conocemos prácticamente 1.000.000 especies. Pero de lo que nos queda por descubrir, aunque veamos muchas películas que hablan de grandes animales, ¿no?, escondidos en lugares remotos, la mayor parte son especies pequeñas, que pueden ser insectos, incluso estamos hablando de bacterias o elementos así desconocidos, donde puede haber muchísimos patógenos que todavía están por determinar, ¿no? El estudio al que hacía referencia Juan Carlos, efectivamente, fue un estudio en un glaciar chino donde, profundizando, ¿no?, en dentro de las capas de ese glaciar, se detectaron hasta 33 virus diferentes, de los cuales 28 eran desconocidos para la ciencia. Si ese glaciar se descongela y esos virus se liberan a la atmósfera y entran en contacto con un ser humano, no tenemos ni idea del impacto que puede tener. Pero, vamos, no es una cuestión de pensar en cosas incluso muy, muy extrañas, sino realmente con ver la realidad de los últimos virus que hemos tenido, y los has mencionado, ¿no? Pues desde las distintas gripes aviares y porcinas, el SARS, MERS, el Nipah, son una serie todo de virus de origen animal que, afortunadamente, hasta ahora no han tenido un gran impacto, y esta ha sido la primera realmente pandemia, ¿no?, que ha golpeado a todo el mundo, pero puede repetirse y insisto, hay que cuidar el planeta, porque si cuidamos la salud del planeta es como vamos a poder garantizar que tengamos nosotros una buena salud, porque aunque pensemos que nosotros vivimos en nuestro mundo y nuestro mundo no tiene nada que ver con todo lo que nos rodea, somos un elemento más de este planeta, y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado además a que somos muy poquita cosa, ¿no? Que nos creamos capaces de dirigir el rumbo del planeta, no es así, ¿no? Somos una especie más, por muy destacada que nos pensemos, y tenemos que tener un poquito más de humildad y cuidar lo que nos rodea, porque dependemos de este entorno que llamamos ecosistema.
Luis Suárez, coordinador de conservació de WWF Espanya. Ja per acabar, en moments així de crisi són caldo de cultivo idònios per a tanto les distopies com les utopies, no? Sois optimista, seres optimista en que, no sé, que per exemple, pues, de una vez por todas, pues, la gente se va a replantear el consumo abusivo de carne, ¿no?, la ganadería intensiva, o que la gente va a presionar, pues, a alguien como Bolsonaro en Brasil, pues que ya no es que se pase, pues, el confinamiento y las medidas preventivas contra el coronavirus, pues, por el arco del triunfo, sino que invita a seguir trabajando en la deforestación de la selva amazónica, pues, en estos momentos. ¿Sois nada optimistas?
Bueno, yo siempre digo que como persona que trabaja en conservación de la naturaleza, mi obligación es no perder esa esperanza, ese optimismo, ¿no? Uh-huh. Sí creo que, sin esperar tampoco grandísimas transformaciones, que creo que el camino que se ha empezado en los últimos 2 años, a raíz de tomarnos muy en serio el tema del cambio climático y de empezar a hacer un giro en nuestro modelo económico, de descarbonizar nuestra economía, de apostar por energías renovables, eso es ese proceso. Yo lo que espero que después de esta crisis no se pare e incluso se acelere, ¿no? Si conseguimos eso, pues estaremos en el buen camino y no dar pasos atrás. China anunció en su momento, ¿no?, que quería volver al carbón, y sin embargo ahora lo que estamos viendo es que la Unión Europea parece que sigue apostando por esa recuperación en verde, ¿no?, por ese pacto verde. Yo espero que sigamos por ese camino y que por lo menos no demos ni pasos atrás ni pasos en falso.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día, gracias a vosotros.